Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
Buenas noches, bienvenidos a La Guajolota Sabe Chido. Como cada semana, estamos aquí para traerles el contenido más importante que van a escuchar. Pero antes tenemos que hacerles algunos anuncios, porque como pueden ver, hay primero que nada una nueva integrante. Hola, Vanessa.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Y como pueden ver, hay dos integrantes menos. La semana pasada ya habíamos tenido la ausencia de Rodrigo y ya lo habíamos hablado que por problemas personales no nos había podido acompañar, y pues los problemas lamentablemente no se van tan pronto como uno quisiera, entonces pues no va a estar en los capítulos siguientes. Es probable que en algún momento regrese, pero pues ya no vamos a estar teniendo a Rodrigo Comadreja aquí de forma recurrente. Y también de forma lamentable, nos pidió la doctora Lecter un tiempo. Nos sentimos como novio de pueblo y nos pidió un tiempo, entonces ahorita ella está de vacaciones del podcast y aún no sabe si va a volver o si ya es definitivo. Y pues la verdad es que si regresa la esperamos con los brazos abiertos. Saben que es parte central de este programa. Otro de los anuncios nuevos que tenemos es que esta semana estuve teniendo unas pláticas con los chicos de Iztaparlante, que es una radio independiente que está siendo apoyada por la alcaldía de Iztapalapa, y tienen interés en que La Guajolota Sabe Chido esté en la programación. Entonces ya nos van a poder escuchar en la radio, y uno de los beneficios que van a tener ellos es que primero va a salir en vivo en la radio de Iztaparlante y después se va a subir a nuestras redes. Entonces, si quieren escucharlo primero, escúchenlo en Iztaparlante y ahí ya van a poder saber antes que los demás. Y pues, como no podría ser mejor el caso, los avisos parroquiales han terminado y es momento de que hablemos del tema de la semana, que es un tema que quizás sea bastante controversial para muchas personas que nos vean, pero es el tema de la fe. Así que me gustaría que empezáramos con la anécdota de Karen.
Hola, buenas noches a todos. O días, o a la hora que nos estén escuchando, no sé. El tema de fe. Bueno, voy a comenzar diciendo que yo soy una mujer que tal vez no sé, realmente yo no sé si creo o no creo en algo. O sea, hablando de la fe de religiosa, ¿no? Eso es lo que quiero hablar. Yo vengo de una familia muy religiosa, de papás muy religiosos. Mi papá es pastor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones, como los quieran conocer ustedes, como los conocen ustedes. Mi papá es pastor en esa iglesia. Desde que tengo 13 años, conocimos a esta iglesia. Anteriormente, mi papá era muy católico, de los católicos de esos de Hueso Colorado, que de hecho cuando llegaron estos chavos, los misioneros, a hablar de la iglesia con mi papá llorando le decía, pero yo quiero despedirme de mi virgencita, decía mi papá. Dije, mira, despedirme de mi virgen, yo no quiero estar en esa iglesia. Y no puedes, y decían, bueno, pues es que si va a dejar eso, pues ¿para qué quieres pedir de algo que ya no es, ya no va con usted? Mi papá le costó mucho trabajo dejar sus creencias católicas para meterse a otras creencias nuevas, que es el mormonismo. Mi papá, le digo, desde los 13 años, él ha estado ahí desde pastor y todo, siempre como inculcándonos, que los buenos valores, que la religiosidad, que los pecados y eso. Y a pesar de todos sus esfuerzos, pues no, digamos que no soy la hija ejemplar de un pastor. No es lo que se espera de la hija de un pastor, ¿no? No soy la hija que se espera de un pastor. Yo, porque mi hermano, él sí fue a su misión. Él sí fue a predicar 2 años, se fue a la Ciudad de México, estuvo allá por la Ciudad de México predicando. Mi hermana es una buena mujer también, que va a la iglesia y todo. Y yo no, yo por más que mi papá siempre me dicen, reza a la iglesia, porque la verdad, te voy a decir, yo soy bautizada ahí. Me bautizaron cuando tenía 13 años. No es algo que me avergüence, pero tampoco que me dé mucho gusto presumir, la verdad. Tampoco. Porque tenía 13 años. O sea, te obligan tus papás a bautizarte porque tú no sabes ni qué onda ni nada. Pero sí me gustaba, ¿eh? Sí me gustaba mucho estar en la iglesia. Sin embargo, cuando fui creciendo, pues di cuenta que había cosas que no iban conmigo y cosas que yo no entendía y que no estaba de acuerdo con ellas. Eso de la fe, y papá siempre dice, es que cuando algo malo te pasa es una prueba de Dios, ¿no? Y es algo que tienes que aprender desde lo que te pasó. Yo siempre dije, ¿por qué Dios, según? Porque siempre dicen, o sea, papá dice, Dios es un padre amoroso, ¿no? Y luego sale, es que Dios te va a castigar si haces cosas malas y Dios te manda pruebas para que aprendas. Yo me quedo así, yo tengo hijos, ¿no? Yo tengo hijos y yo no me pongo a ponerle pruebas a mis hijos para que aprendan. O, a ver, Juguillo, Emanuel, agarra ese fogón caliente y quémate un dedo, ¿no? Te vas a quemar un dedo, pero vas a aprender. Obviamente no. Van a estar muchas en contra, por favor, lo estoy diciendo, pero es lo como yo veo la fe. Realmente no dudo yo con todas sus letras que Dios existe, pero no sé si esté haciendo bien su trabajo, si realmente nos está poniendo atención. O sea, no sé qué está pasando con él, no sé qué está haciendo mientras estamos viviendo acá nosotros, ¿no? Porque no veo, yo les puedo decir, Dios existe porque yo veo a mis hijos, sus caritas hermosas, sus ojitos hermosos, y digo, Dios existe en ellos, yo veo a Dios ahí, yo veo a Dios en la naturaleza, veo a Dios en mis papás, en todas las cosas bonitas veo a Dios, pero no sé si creer realmente en ese Dios. Permítame un momento. Perdón, problemas técnicos con mis hijos. Entonces, que me quedé, ajá, Dios. Yo confío, estoy confiada en que hay algo más, ¿no? Tengo mis dudas, como creo que muchos la podemos tener, sobre el papel de Dios con nosotros en la tierra. No dudo que nos haya creado, pero no entiendo esa parte, hablando de la religión de mis papás, de lo que me enseñaron, de que Dios te manda a la tierra para ser probado, y si pasas la prueba te vas al cielo y si no te vas al infierno. Eso me causa mucho conflicto a mí, no puedo entender esa parte, sinceramente no puedo entender esa parte. Estoy segura que si mi papá me estuviera oyendo y me estaría haciendo caras, como diciendo, Karen, por favor, no digas esas cosas, no entiendes todavía tú que Dios nos ama. Ok, Dios nos ama, pero si nos ama, ¿por qué permite todas esas cosas feas que vemos, no? Karen, por mi parte.
Que ahorita que dijiste eso, mi maestra es, no es religiosa, pero cree mucho como en los preceptos del hinduismo. Y en el hinduismo, la respuesta que dan a este dilema, que es como el principal problema de la divinidad, de que si es omnipotente y omnipresente y y puede hacerlo todo porque permite el mal. Lo que responde el hinduismo es que tú eres Dios y decides tener una experiencia humana, y la experiencia humana incluye el mal. Pero en realidad, como que lo que es Dios es esa esencia de amor puro que conecta a todos y que vincula a todos. Y al final, a mí lo que me sorprende es que es la misma idea, conceptualmente es la misma idea, sin embargo la presentan diferente. Porque la versión judeocristiana, desde los católicos hasta los mormones, hasta los del Islam, es muy de castigo y vigilancia. Pero cuando ves en el fondo, están hablando de lo mismo, del hecho de que sí, cosas malas pasan, pero a veces esas cosas malas te salvan, ¿sabes? O sea, esas cosas malas que pasaron en tu vida, de cierta manera, eran parte del plan, ¿sabes? Del plan divino, que sin esas cosas malas no tendrías todo esto que eres hoy. Y la verdad es que yo, mucha parte de mi vida fui súper ateo, pero de esos de pelearse con la gente y de decirle, ah, eres pendejo porque crees, ¿no? Pero creo que eso también es como un sistema de defensa. Y pues creo que es inevitable creer, o sea, sin importar cuánto avances, pues incluso en ti mismo estás creyendo, ¿no? Y ya ahí ya hay fe. Entonces, eso se me, como que me llamó la atención que están diciendo lo mismo, pero como lo dicen medio diferente, ya suena a un mensaje totalmente distinto.
Sí, sí. No, yo entiendo eso y estoy de acuerdo. O sea, las cosas malas que nos pasan nos ayudan a crecer, nos ayudan a aprender cosas, nos llevan a donde estamos. Y eso que dijiste de que somos nosotros como nuestros propios dioses, eso yo lo siento más así. O sea, realmente yo creo eso de que tú puedes escribir tu destino, tú decides qué es lo que va a pasar contigo, ¿no? Donde sí me, les digo, me hace mucho ruido esa parte de el Dios amoroso, el Dios que te ama, pero el Dios que también te castiga, no sé. Yo prefiero verlo como consecuencias, ¿no? Como las consecuencias de lo que hacemos, más que como un castigo. Y es como lo que me ha ayudado a seguir creyendo en algo, en pensar que normalmente no es un castigo, sino son las consecuencias de lo que hacemos, y de ahí vamos creciendo y vamos forjando lo que somos y hacia dónde vamos avanzando. Y es como lo que decía de mis hijos, o sea, yo les voy a decir a Emanuel, no te subas a esa barda porque te vas a caer, ¿no? Pero no lo voy a obligar a subirse para probarlo y lo voy a empujar para que se caiga y se lastime, no. Yo le digo, sabes que no te subas porque te vas a caer. Y se sube y se cae, bueno, yo te dije que no lo hicieras. Y siento que ahí en esto yo más bien bajo mi fe en eso. No estoy con ninguna iglesia. Les digo, yo soy bautizada, a mi papá me bautizaron en el catolicismo desde que estaba recién nacida, creo. A los 13 años me bautizaron en el mormonismo. No asisto a ninguna. He ido a todas las iglesias, respeto a todas las iglesias, me gusta aprender de ellas, me gusta escucharlas. Sin embargo, yo prefiero, como les digo, basarme en lo que yo creo. Porque mi papá siempre dice una cosa, creo que es un consuelo para mí de ver a su hija que no está en el camino del bien, como usted quiere decir. Mi papá siempre dice, en el cielo no va a haber gente de una sola iglesia, en el cielo va a haber gente buena, ¿no? O en el paraíso, como quieran llamarlo las personas, como quieran llamarlo ustedes. Va a haber gente buena nada más, porque en todas las religiones hay gente buena y gente mala. Tú no estás en una iglesia por la gente, estás en una iglesia por lo que crees, por lo que creen. Y en eso me baso yo, en ser una buena persona, en jugarle a mis hijos ser buenas personas, y confío en que este Dios amoroso, pues va a ver eso, no va a decir, Karen no fue a ninguna iglesia, pero pues era buena mujer, le vamos a dar un pasito en el cielo, aunque sea un cachito ahí que se quede, pero eso tengo fe yo nada más. Creo en Dios, sé que existe, no, sí sé que existe, creer en él como, oh, no sé, es como... Yo sé que existe mi vecina, pero no sé si creo en ella, no sé si debo confiar en mi vecina, ¿no? O sea, así lo veo yo, o sea, sé que está mi vecina, la estoy viendo, pero creer en ella, confiar en ella, como que no sé, o sea, no creo que sea buena persona porque le pega a los perritos, porque le grita a los niños. Ese es mi dilema entre creer y no creer en Dios. Sé que existe, yo no dudo que exista Dios, pero a veces cuando nos abandona, como que digo, bueno, Dios, aquí estamos todavía. No te olvides de lo que creaste, por favor. Y pues, eso es mi opinión sobre el tema hasta ahora, por ahora.
Me ya gusta me meteré en sus temas el salto de que das ahorita. De idea de la confianza y la fe, ¿no? O sea, de que yo tengo la certeza de que Dios existe, pero eso no significa que sea alguien en quien yo tenga que confiar. Porque me quedé pensando que mucho de la fe y de la religión, por defecto, tiene que ver con la muerte. Porque mencionaste eso, ¿no? De que tienes la esperanza de que al final, sin importar cuál religión sea, hay un solo cielo donde todos estamos, ¿no? Y hay algunas religiones súper separatistas que sí son de la gente que no va al cielo, no va a ningún cielo, ¿sabes? O la gente que va al cielo es solo la de mi religión, ¿no? E incluso, por ejemplo, aquí en los aztecas en específico, tenían como, creo que 7 lugares de descanso distintos dependiendo de la forma en la que habías muerto, ¿no? Entonces era como decir, ni siquiera en la muerte podemos ser iguales. Entonces yo siento que mucho de la fe y la religión y la confianza también tienen que ver con el manejo de la educación de la muerte, porque a diferencia de aquí, las enseñanzas en Oriente, pues sí van ligadas a enseñarles desde niños a los niños que la muerte es una certeza, ¿no? O sea, y no es algo a qué temerle, sino como que es algo que está sucediéndote todo el tiempo y que no es algo como que pasa de repente, sino que es un proceso constante y que es parte de la misma vida, ¿no? Y creo que mucho de la, o sea, de lo que aluden de la dualidad oriental, pues es eso, ¿no? Que ellos sí son capaces de ver que estar viviendo es estar muriendo al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho tienen como esta práctica de, se llama vivir consciente, morir consciente, que es eso, ¿no? Poder disfrutar incluso el hecho de estarte muriendo, poder sentir lo que estás sintiendo cuando estás convaleciendo y no, o sea, no caer en el miedo de a la muerte, de decir, pues a mí inyéctenme o cédenme o tal, ¿no? Sino en serio vivir lo que es la muerte y ese último, pues, gran viaje, ¿no? Creo que él sí tiene cosas que contarnos acerca de la fe. ¿Qué tal, él sí?
Bueno, no sé si me escucho de manera adecuada, ya que el día de hoy tuve que utilizar mi único recurso. Mi celular. Ya, comprado de los. Por lo tanto, voy a intentar ser lo más resumida posible y hablar más lento de lo normal. En primer lugar, llevo
pausa. Este tema fácil. Antes de que empieces, se va a acabar la sala. Chance y cambiando de sala se arregle lo de tu audio. Cierro la sala, abro una nueva y les mando el link.
Bueno, como habrá dicho Mauricio, por fallas técnicas tuvieron que grabar mi parte por separado, sumando que mi situación es que ahora me tuve que cambiar a un celular, el cual mi celular está comprado del Oxxo y Controja aguanta la plataforma donde grabamos. Entonces, la verdad, muy personalmente tengo muy pocos argumentos, pensamientos sobre el tema, sobre la fe. Por más que me puse a pensar, porque no quise buscar alguna información respecto al tema, porque quería que sea natural, es decir, de lo que yo sé. Y simplemente es lo único que me viene a la mente, la fe. De la fe es que viene agarrado de la mano de la religión. No hay lugar o momento o citas bíblicas relacionadas o cualquier cosa relacionada a la religión que no se menciona la fe. O pueden ver hasta memes en el Facebook que te manda a tus tías con todos esos memes de piolines, en donde la fe básicamente es tener esperanza, creer en algo, creer que va a ocurrir siempre y cuando tengas ese sentimiento o esa creencia latente. También como dato adicional, la verdad cuando escuché la palabra fe, solo pensé en una cosa que es algo muy, muy, muy personal, no personal, sino de mi infancia, que yo vi mucho Digimon, yo soy Digifan, o sea, yo soy una Digilegida, no una Che Pokémon, entrenada Pokémon. Y siempre lo relacioné inevitablemente con dos emblemas, la esperanza y la luz. Que por lo tanto yo puedo considerar que la fe es algo positivo para el ser humano, ya que le permite creer en algo, le permite que darle esa motivación de seguir avanzando a pesar de todas las circunstancias en donde se haya encontrado. El ser humano tiene fe más que nada para poder sobrellevar todas esas cosas negativas que a veces alguien está, independientemente de la religión o de la situación. La fe es algo intangible. Tal vez no se puede describir del todo. Y sería tal vez magnífico muchas veces que la gente tenga fe. Que tenga fe a muchas cosas. Porque de esa manera, pues yo considero que la actitud es muy importante para poder avanzar. A pesar de las circunstancias, tal vez me soy muy positiva o tal vez soy una privilegiada. Sin embargo, la fe ayuda a la gente a no caer, a no que se derrumbe, que siga avanzando, que siga sigue sosteniéndose de algo, ya sea a la Monesbol, Jesús, Jehová, no sé quién sea, pero mínimo lo va a lograr sostenerse de algo para que pueda seguir avanzando y pueda seguir viviendo y pueda sentir que para algo está aquí en el mundo. Bueno, es lo que yo creo, al menos. Es lo que yo considero y luego, la verdad, sí me dio mucho a pensar este tema. Es por esa razón, no. Bueno, tomando en cuenta que también yo estuve en el celular, no pude intervenir mucho como en los otros videos. Pero es un tema que creo que es muy complicado de cierta manera, al menos para mí, describirlo o darle una estructura formal que nos dé una manera muy cualitativa. Así que desde la ciudad de Mérida, la ciudad de Panucho, les mando mis buenas vibras y tengan fe a que todo salga bien.
Pues, como pueden ver en el pedacito de video que les dejé, él sí no se escucha absolutamente nada y no tenemos idea de cómo resolverlo. Entonces, lo que ustedes vieron fue una cápsula que ella grabó para ustedes. Y eso da pie a que tengamos el honor de escuchar por primera vez a Vanessa.
¡Ay! Hola, buenas noches. Bueno, días donde ya nos estén escuchando. Pues a mí el tema de fe me parece como muy... Bueno, yo estuve como pensando cómo lo llevaría, pues porque como lo comenta Mao, soy nueva y estuve escuchando como para ponerme al corriente. Pero ahorita creo que voy a retomar como algunos puntos que dio Annie. Y... yo siempre he considerado como tener fe y esperanza en mí, en las personas que yo quiero, en las cosas que yo hago, en las cosas que veo que en mi entorno se realizan, porque la fe, creo que depositar toda mi fe o toda mi esperanza en la religión, no he visto que tenga un avance para mí. Desde mi perspectiva, creo que yo muy chica, mi mamá me llevó a diversas iglesias o religiones. Pasó ella por un divorcio y como un engaño y todo eso. Entonces creo que, desde donde ella lo platica, ella buscaba fe. Pero creo que es más como una salvación. Y a veces confundir salvación con fe lleva a las personas a depositar todo en una religión. Bueno, por ejemplo, ahorita con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, y creo que con muchísimos otros temas, veo que la mayoría de la población deposita toda su salvación, su fe en religión, y dejarlo todo a manos de Dios, pues no se me hace correcto. Porque justo como decía Ani, no sabemos si Dios es bueno o no. A veces se ha escuchado como que Dios tiene a sus preferidos. Hablar de Dios siempre, o sea, a mí siempre se me ha parecido muy complejo. Y del Dios católico, pues me parece como egoísta y egocéntrico. En que solo eres bueno si me alabas a mí, me tienes que alabar a mí. Tienes que dedicarme un día, por lo menos, a mí. Sí o sí. Al mismo tiempo, me parece como bien lo que... Sí, me parece interesante lo que decía...
Y un negocio piramidal.
No. Sí. O sea, es que es... creo que dependiendo de la religión es como se llevan, tiene su relación, ¿no? Por ejemplo, piramidal podría ser la religión cristiana, la tóxica sería la religión católica.
Los testigos de Jehová son la piramidal, porque te van y te tocan, o sea, y es como de, a ti te estaba buscando. Y ya se ponen a platicarte ahí media hora de por qué se va a acabar el mundo, porque somos malos. Aparte, me encantan y me fascinan de muchas maneras las partes de las religiones que son como medio apocalípticas, que son de que constantemente hacen referencia a que el fin está cerca, porque... El fin lleva cerca como 100 años según su religión, o sea, llevan ya un rato esperando.
Hablando de los testigos, algo que dijo Mau que me da curiosidad, se me hace muy curioso. Mi tío y mi prima son testigos de Jehová. Cuando mi abuelita estaba enferma, que iba a morir, le iban a hacer transfusiones de sangre. Y ellos, no deben hacerlo porque es malo y no sé qué, no. Al final le hicieron las transfusiones y mi abuelita murió, pero ella murió porque ya estaba enferma, y su reproche de ellos hacia nosotros es: se murió, pero les dijimos que no deberían hacerle una transfusión. Calmado, tío, mi abuelita se iba a morir de todas maneras, le pusieran o no le pusieran sangre. Y es como ese sentimiento ahorita con nosotros, ¿no? Ellos dicen, no, que si no hubieran puesto sangre a mi mamá estuviera viva. Es mentira, mi abuelita se hubiera muerto a lo mejor al otro día o a la otra semana porque ella estaba grave. O sea, eso también se me hace muy chistoso de los testigos, la verdad. Vamos a criticar iglesias hoy. A criticar religiones.
El tema ya no es fe, es la crítica de la religión. Sí. Pues, sí. Justo eso, o sea, como que creo que no es... yo no estoy peleada con ninguna religión, pero me parece que muchas religiones no son tolerantes con todo el entorno. O como que lo que les decía, la fe ciega... lleva a las personas a ser cero empáticas y cero tolerantes con... O sea, es que creo que Mao dijo lo de los... el manejo de los cielos. O sea, como que hay religiones que manejan cielo que si no es... O sea, si tú, Ani, no eres de mi religión, tú no vas a entrar al cielo, porque mi cielo es el único que existe. Eso, o sea, es que esos, esas personas...
Me recordaste como... una canción de Mago de Oz.
¿Cuál?
Creo que se llama Desde mi cielo o algo así, pero hay en uno de los discos, creo que es en Gaia 3, en una parte de la historia hablan sobre dos amantes, que ella es católica y él es musulmán, y les pasa una historia, se cuenta que Romeo y Julieta, y resulta que a la mera hora cuando mueren no se encuentran en el cielo porque no era el mismo cielo.
Ay, qué fea historia. Ajá. De amor. Sí.
Yo justo tenía como, bueno, yo a veces como que sí me dejé educar mucho como por la televisión y cosas de mi entorno, y justo tendrá yo creo que un mes, o sea, yo ya tenía como la convicción de que no creía como en el cielo. O sea, bueno, como que lo que hagas bien o mal lo tienes que pagar aquí de una u otra manera. Pero hay una serie que se llama The Good Place y me gustó muchísimo cómo llevaron el final. O sea, como el que todos somos parte de un todo, y creo que es como bonito, o sea, pensar que hiciste como... O sea, que trabajas energía buena para que al final te conviertas en energía buena, en volverte a integrar a un mundo terrenal de una manera óptima. O sea, eso me gustó mucho. Y yo la verdad me he trabajado como en que ves como cosas positivas para al final terminar como con algo positivo. Y ya, bueno, en eso yo enfoco mi fe. O sea, bueno, creo que también hay un podcast que se llama Telocico, y alguna vez... solo me acuerdo del apellido de este señor, de Talavera. Ajá. Él decía que no sé si Alexis de Anda le dijo, bueno... El chiste es que a lo mejor era como que él se veía como un dios.
Alexis le dijo a Talavera. Talavera estaba diciendo alguna mamada y Alexis le dijo a Talavera.
Ajá. Y me pareció como... A lo mejor si lo vemos como desde el punto egocéntrico, pues sí, ¿no? Pero está bien, ¿no? Creerse como un dios, digamos, como visto a lo mejor desde la psicología, enfocarte en ti, ver por ti. En estas acciones que a veces muchos creemos que no son correctas o deberíamos de darles más seguimiento, ver por nosotros mismos, tener fe en lo que hacemos, tener esperanza en lo que hacemos. A veces creo que nos falta mucho, y como aquí en el contexto de México, no sé, digamos desde la pobreza, decir como soy pobre porque Dios quiere, y qué tal que Dios quiere y me puso pobre, pero Dios quiere que yo sea rico. Entonces, trabajar mucho en la fe hacia nosotros, en la esperanza hacia nosotros. Yo en eso creo.
Fíjate que estaba trabajando en un texto que nada más... Parece que el escribir y ser científico social es bien sencillo porque nada más tienes que leer y escribir y no pasa nada, pero escribir es una de las cosas más difíciles del mundo cuando sabes de lo que estás hablando, entre comillas, porque nunca encuentras las palabras correctas para decir lo que realmente quieres decir y siempre todo se atraviesa, ¿no? Y también tiene que ver con que te atraviesa emocionalmente y se genera una súper resistencia a escribir. El caso es que yo lo veo desde la perspectiva antropológica. Yo lo veo como que mi usuario y mi apodo aquí es Santo Cromo, y así se llama también mi marca, y la iconografía religiosa la he incorporado pues totalmente a mis cosas y a mis ilustraciones. Yo quería hablar de la fe en primera instancia, porque originalmente mi idea era hablar sobre algo que algunos llaman la religión del capital, que es, yo creo que es la religión de la ciencia, que es que el colonialismo siempre ha empezado por las creencias de la gente antes que por, pues, la dominación en lo físico. Entonces los romanos llegaban con los griegos y aplicaban sincretismo y entonces los dominaban a partir de decirles, mis dioses y tus dioses son los mismos, nada más que los conocíamos distinto, entonces ahora podemos coexistir aquí, ¿no? Y es el primer tipo de colonialismo que surgió. Entonces la ciencia tiende mucho a desestimar lo que le llamarían pensamiento mágico, que se le relaciona mucho como con los niños, ¿no? Con la idea de que si pienso tal cosa puede pasar, ¿no? Con la superstición y con... Y entonces eso lleva a que socialmente se ha desestimado y se le hable como, pues como algo de gente ignorante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto aquí en la Ciudad de México que a los estudiantes del Politécnico de Medicina los menosprecian mucho, ¿no? Porque es como de, güey, tú ves homeopatía, ¿no? Tú qué...
Y a mí me parece que, o sea, primero se tiene que empezar por ahí. Me parece algo muy, una de las materias como muy importantes. Mi mejor amiga estudia medicina en el poli y cuando me lo dijo, o sea, me pareció algo como raro porque no lo había escuchado como que lo llevaran otras escuelas, pero al mismo tiempo me parece como bien.
Es que
Y, o
creo
sea, eso
que
es.
tiene que ver con eso, con cómo se comunican las cosas. Porque, o sea, la homeopatía la quieren comunicar en el mismo plano que la medicina alópata, ¿no? Donde tú te tomas una pastilla y la pastilla te hace estar bien. Pero ese no es el principio de la homeopatía y no puede ser descrito bajo ese plano porque no son los chochos que te dan lo que te está curando, o sea, y no es el punto ese, pero la gente no tiene que saber porque si no se cae toda la estructura de la homeopatía está fundamentada en el placebo en muchos sentidos, pero no en un placebo visto desde una perspectiva como de nuevo de pseudociencia, sino de los impactos reales. Entonces, hay un texto de Claude Lévi-Strauss, que es un capítulo de uno de sus libros, que se llama El brujo y su magia. Y habla sobre las relaciones entre los estudios de Cannon y Fix sobre la relación entre las emociones y la fisiología, o sea, como la somatización y esas cosas. Y lo que dice Claude Lévi-Strauss es que la persona va con el chamán y la persona es la apestada del pueblo y el chamán lo maldice y todo el pueblo le cree al chamán. Y entonces esa persona que queda maldita literalmente vive una maldición porque muy a pesar de los propios síntomas de la maldición, ya está viviendo una exclusión social y eso genera o sea, agrava la propia situación, ¿no? Entonces dice que si el chamán pues te bendice, tú mejoras porque confías en él. Y en ese sentido, la medicina, la ciencia, todo eso funciona bajo el mismo precepto. O sea, en realidad nos han enseñado la ciencia mal, la ciencia está fundamentada en dudar, no en responder. Y sin embargo, creemos ciegamente en todas las respuestas, ¿no? Entonces, ves hoy en los titulares de los periódicos, estudio demuestra que y cualquier pendejada al lado, ¿no? Y es un estudio de unos chavos que son undergraduate, que no se ha hecho ninguna revisión del papel, que está pagado por una empresa en específico, o sea, y que en realidad solamente es como decir, en este versículo de la Biblia dice que esto es cierto, ¿no? Y entonces ya tenemos como una religión de la ciencia súper clavada de decir, si la ciencia dice, vamos a estar bien, ¿no? Porque yo no soy antivacunas, pero creo...
Pero me han contado.
No, pero creo que a la vacuna del COVID le estamos depositando unas cargas mágicas y de fe altísimas de que todo mundo está seguro que en el momento en el que, que la vacuna esté lista, vamos a estar bien. Pero...
Pues no.
Ajá, exacto, o sea... Es bastante seguro que eso no sea cierto, que no sea así, que... Pues que pase como con la de la influenza, ¿no? Que sí, te vacunan, pero eso no te asegura que no te contagies. O sea, puede haber otra cepa de la que te contagies y pues ya igual te contagiaste.
Pero incluso no del mismo virus. O sea, por ejemplo, las enfermedades que mencionan como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. O sea, son cosas que ya... En este punto deberíamos de... Y me alegra mucho, la verdad, que muchas personas ahora estando en casa digan como, no, pues ya voy a empezar a comer mejor, a ver un poco más por mí, gracias a esto. Sí. Pero hay muchísimas otras personas que no. Por ejemplo, veía que creo que Kellogg sacó su cereal de churro, pan de muerto, y ay, no me acuerdo otro, pero... O sea, esto es que es increíble cómo, o sea, ni aún así le vamos a hacer caso al etiquetado claro, porque es algo que nos gusta, es algo rico, pero...
Es que ni siquiera sé si es algo que nos guste.
Yo también creo que es como el momento. O sea, como, bueno...
Es que
en
yo creo
familia
que
familia comemos mucho pan, pero, o sea, el ¿en qué momento comemos pan? Comemos pan en el desayuno, que estamos todos juntos, en la cena que estamos todos juntos, que estamos... O sea, mi mamá trabajaba, o sea, bueno, por todo esto, la despidieron y ella trabajaba, pues, prácticamente todo el día. Entonces, el momento en el que compartes es en la cena. Y cómo compartíamos nosotros, pues, con el maravilloso pan.
Y eso es muy religioso, o sea, y muy católico también al mismo tiempo. O sea, yo en el capítulo de la comida justo hablé de eso, del ritual de compartir la comida, de... Ya no solo es el pan, como dices tú, o sea, ya no... Y, por ejemplo, aquí en el país, yo siento, o en ciertas zonas del país, la comida... de la persona se convierte en algo que es parte de su personalidad, al grado que, por ejemplo, cuando tenemos las fiestas del Día de Muertos, tiene que estar la comida que le gustaba, ¿no? O sea, y sabíamos qué comida en específico le gustaba como para que esté ahí y esa sea satisfactoria, ¿no? Y sigue siendo un acto de fe, o sea, sigue siendo un acto de... confiar en que lo que yo creo que era su comida favorita en primera instancia. En segundo lugar, confiar en que va a venir y le iba a interesar que le pusiste enchiladas. Confiar en que después de que viene el ritual y te vuelves a comer esas cosas, ya no sabe igual, porque aparte todo mundo jura que ya no sabe igual. Y todo eso es un acto de fe, pero es un acto de fe igual que ir al médico y tomarte las pastillas que te receta, porque pues muchas veces la atención tan no es adecuada que terminan recetándote cosas que terminas estando peor y tienes que pasar de médico en médico, y es cosas que nos han pasado a todos, ¿no? Y que conocemos al menos a una persona que... le dijeron, tienes cáncer y te vas a morir, y que después resultó que ni de pedo tenía cáncer, sino que era cualquier otra cosa mucho más leve, y la persona ya estaba,
o sea, eso sí, devastada. O sea, bueno, los médicos no, o sea, no soy médico y tampoco digo como que no les hagamos caso, pero sí creo que siempre hay que buscar como dos diagnósticos, si se puede más de dos. A mí me diagnosticaron un embarazo cuando nada más era que tenía como mi pancita dura.
Era caca nada más.
O sea, que me imagino la caca, ¿no?
Entonces,
Olbran, pues, patrocínanos.
Siempre creo que debemos como buscar un segundo diagnóstico en cuestiones como serias. Y pues sí, o sea, lo que mencionabas de, del, ay, como de lo religioso, o sea, pues básicamente eso necesitan o requieren como las religiones, ¿no? Fe, confianza y esperanza.
Y nuestro estado funciona así. ¿Cómo? O sea, El estado político, el estado de gobierno funciona bajo esos preceptos. De hecho, o sea, yo, de nuevo, muchas veces creo que mis ideas ya son tan radicales que regresan y suenan conservadoras, pero yo creo que un problema, o sea, de fondo social muy potente es que tenemos una división entre la iglesia y el estado. Y no creo que la iglesia católica sea la que deba unirse, pero sí creo que hay un problema simbólico al tener a un estado paternalista y no tener una contraparte maternal simbólica. ¿Qué era lo que hacía al haber una conjunción entre iglesia y estado? Que era decir, el estado es el padre y pone las reglas y la religión es la que te perdona y la que te protege y la que te absuelve de todo esto que eres y haces malo, ¿no?
No sé cómo qué tanto compartir de eso, ¿no? Porque incluso, bueno, en la pintura creo que fue cuando se empezó a ver como el castigo, cuando ya se empieza a retratar el infierno. Entonces, supongo que es como de lo que hablas y que ahí como que la religión como tal pierde esa imagen de absolvernos de nuestros pecados.
Uh-huh. Y también creo que, por ejemplo, Lutero es un eje clave de, o sea, de la ruptura de la fe con la religión, porque cuando empieza todo el movimiento a partir de la imprenta de Gutenberg de decirle a la gente, güey, no tienes por qué pagarle a la iglesia este dinero para que compres tu entrada al cielo, pues les tumba el evento. Y, o sea, al menos, por ejemplo, acá en la UAM es chistoso porque es como uno de los eventos históricos que toda la gente que va a cualquier carrera de sociales ve en tronco común. El momento en el que Martín Lutero decide hacer su propia Biblia y decirle a la gente, léanla ustedes. No crean lo que les están diciendo directamente ellos, sino léanla ustedes, ya la traduje. Y te lo enseñan como desde la perspectiva social del impacto de los medios, ¿no? De tener la imprenta y lo que significó poder imprimir la propia traducción de la Biblia. Pero creo que sociológicamente, cuando tú le devuelves a la gente la capacidad de decidir qué creer, como decía Ani hace rato, de que ella tiene un set de creencias que ha diseñado, cuando le das eso a las personas, se empoderan. Entonces al Estado no le conviene que haya una religión unida a, porque entonces se vuelve más endeble y se vuelve más fuerte la parte religiosa, que es por eso que las monarquías, pues su eje era decir, yo soy enviado de Dios, ¿no? Yo soy el rey, por eso soy el rey. Pero pues yo pienso ahora como en las transformaciones semióticas de esas mismas cosas, y pienso, por ejemplo, en el momento en el que Kanye West saca el álbum de Jesus y declara que él es Dios, ¿no? Y que la gente ya en ese instante, la gente era así como de este pinche loco megalomaníaco, ¿de qué chingados está hablando, no? Pero igual que lo hablaba hace rato, de trasfondo, prácticamente todas las religiones están diciéndote lo mismo. No busques a Dios, Dios está en ti, tú eres Dios, o sea, tú ya tienes ese poder ahí, ¿no? Pero porque al final yo creo que lo que busca la religión es poder llegar a esa anarquía utópica basada en la fe, en el otro, en la confianza, en decir, yo puedo gobernarme a mí mismo porque confío en que tú puedes gobernarte a ti mismo.
Sí, a ti mismo.
Y entonces al Estado eso no le conviene, porque pues entonces ¿dónde queda el papá estatal que decide por ti y que te dice qué hacer y que te cobra impuestos y que dedica tiempo a hablarte directamente, ¿no?
A proteger de ti y ver por ti, sí, claro.
O sea, y te digo, yo sé que suena muy conservadora la idea de volver a unir el Estado y la religión, pero fíjate que justo me interesa mucho que creemos que somos sociedades civilizadas y tenemos esa falsa idea de voltear a ver las tribus en el Amazonas o las tribus en Perú o las tribus en África y decir, oh, miren los rituales que practican, ¿no? Y de repente sales a la calle y ves a los marihuanos de la esquina que se juntan siempre a la misma hora a hablar de las mismas cosas, a pasar el tiempo de la misma manera, y eso no es un ritual, ¿no? O sea, eso ya no lo ves desde esa idea y desde esa perspectiva. Entonces yo siento que eso nos falta asumirnos como seres ritualistas, tribales, que tienen...
A lo mejor creo que yo no te había entendido como la idea de unir Estado con religión, porque a lo mejor yo tengo todavía muy arraigado que cuando hablamos de religión es como de este Dios católico o cristiano. A lo mejor por eso yo debatía como un poco el que no estaba de acuerdo, pero pues viéndolo de esta manera suena bastante bien.
Y creo que al final, de cierta manera, eso era lo que se buscaba al decir que todos tienen la libertad de ejercer su propia religión, ¿no? Pero yo creo que hay una dominación en la ilusión de la elección. Cuando te hace creer el que está arriba de ti que tú estás decidiendo algo, creo que ahí hay una violencia bien fuerte. Porque pues no es por nada, ¿no? Pero en México son bien pocas las opciones que no sean judeocristianismo. O sea, desde los mormones hasta los testigos de Jehová, pasando por lo católico, los cristianos, los evangelistas, todo eso es judeocristianismo. Hasta el Islam es judeocristianismo. Entonces, ¿qué, realmente qué elección puedes hacer, ¿no? Y también... pues ahora ya entra ese controvertido concepto de la apropiación cultural, ¿no? Y entonces, si tú decides que te identificas más con los rituales de tu región, pero resulta que tus ancestros llegaron aquí hace 100 años, pues entonces también ya estás haciendo apropiación cultural, ¿no? ¿Y qué nos queda a nosotros? O sea, porque la verdad es que yo siento que mi generación, la generación de los emos, es una generación que quedó totalmente desproveída de una protección espiritual y ha demostrado tener estragos muy fuertes globalmente el que una generación completa tenga un desamparo espiritual. ¿Quieren añadir algo más?
Todas calladas, ¿no?
Ya sé, es que ya se va a acabar. Yo, mira, para que lo termine y les vuelvo a marcar. Y ya cerramos. Okay.
Okay.
Va. Listo, estamos grabando de nuevo. ¿Quieren añadir algo más?
Pues yo creo que quedé muy acomplejada con eso último que dijiste y lo voy a volver a buscar en el podcast para volver como ver qué argumentos voy a tener de ahora en adelante.
Sí, creo que eso último a todos nos dio en el corazón, Mauricio.
Y fíjate que a mí, o sea, eso me inspiró mucho a lo que tú dijiste en colores, porque siento que es muy concordante lo que tú hablaste sobre tus colores y sobre lo que te importa con lo que estás hablando sobre la forma en la que ves la fe, ¿no? Y lo religioso y lo espiritual. O sea, esto es mío y es mío porque yo decidí que es mío, ¿no? Y yo siento que ahí hay mucho coraje y mucho valor.
Sí. Pues sí, es difícil, ¿no? Cuando estás acostumbrada a algo, como dice Vane, bueno, la verdad, ustedes, bueno, él sí, no sé, pero aún no hablaste mucho de tus creencias, de lo que te impusieron, no sé. Pero como dice Vane, pues yo también estuve como ella, ¿no? Entre religiones y entre lo que debes hacer y lo que tus papás te dicen y todo. Y cuando tú tomas la decisión de decir, no, esto es lo que no, esto yo no lo quiero, pues sí, tus papás sí tienen un mini infarto, pero pues terminan aceptando, ¿no? Que es lo que tú quieres y que no eres una mala persona por no creer o no querer estar donde ellos están, nada más. Y pues así vamos. O sea, mis hijos no están bautizados en ninguna iglesia. Su papá es súper católico y hemos tenido discusiones grandísimas porque él está en que tenemos que bautizarlos porque a los niños chiquitos, si no los bautizas y algo les pasa, se van al infierno. Y yo no puedo hacer eso, le digo, yo no puedo estar contigo en eso, no voy a bautizar a los niños en ninguna iglesia. Yo los estoy criando con las cosas buenas de no de todas las religiones, sino las cosas buenas nada más, ¿no? En lo que tú sabes que es lo bueno, y nada más. Y ellos tomarán su decisión ya que estén grandes, ya sabrán lo que hacen, pero yo no puedo hacerle eso. Yo no puedo hacerles eso que me hicieron a mí de bautizarlos sin saber qué es lo que querías o qué es lo que quieres. Y creo que siempre va a ser discusión con él hasta que los niños decidan, porque todo el tiempo es lo mismo, hay que bautizarlos, y yo no, y pues ellos ya sabrán qué hacer con sus vidas cuando ya puedan decidir bien qué hacer con sus
vidas. Ya sabrán a qué cielo se quieren ir.
Exacto, si se quieren ir con su mamá, mi cielo, o con su papá católico, mi cielo. O con sus abuelos, no sé, ellos sabrán.
Tú, Elsie, desde hace rato querías decir
yo,
algo.
Yo, de mi parte, solo concluiría que seamos tolerantes con cualquiera de las religiones y las religiones en la religión que ustedes elijan, la abran un poco o quizás como cuestionar un poco lo que dice, por qué lo dice mi religión y por qué lo hace mi religión, ser más empáticos con las personas y más tolerantes.
Sí, yo también, eso, creo que eso es importante, dejarlo bien en claro, que no puedes ser superior a otras personas por tu religión, que no puedes ser superior a nadie por las cosas que tú crees o que tu religión es la mejor. Y si nuestros amigos testigos de Jehová nos están escuchando, ya no manden mensajes al WhatsApp, porque ahora uno dice, ya no van a salir de sus casas, ya no van a estar molestando en las puertas. Pero no es mentira, hace una semana me llegó una llamada de WhatsApp y me dice una señora, hola, ¿sabes que Dios tiene un mensaje para ti? Y yo, no sabía. Le digo, estoy en el baño, ahorita no puedo contestar. Y me dice, bueno, más tarde te hablo para darte el mensaje de Dios. La bloqueé, la verdad, la bloqueé. No hagan eso, amigos, no. Ya no, por favor.
Fíjate que eso es otra cosa que... ¿no? Ajá, lo de la nueva normalidad. A principios de la pandemia murió un tío mío. Y los rosarios y las misas, todas fueron por Facebook Live.
¿En serio?
Y, o sea, a mí como antropólogo me resulta algo bastante fascinante que no sea, no hay nada que detenga a la fe. O sea, si tú vas a creer en algo, así sea no creer en algo, o sea, porque la verdad es que muchos ateos funcionan bajo el propio concepto de la fe, de yo estoy con toda la confianza y seguridad de que esto no existe. Es algo muy poderoso, o sea, va más allá de todo. Necesitas eso tanto que le pides al padre que haga una misa en la iglesia cerrada y que ponga un teléfono en un tripié y haga un stream de cómo da una misa a una iglesia vacía. Y que al mismo tiempo está llena de gente que no podría estar ahí porque había gente viéndolo que eran familiares de otros estados y que ni de pedo hubieran podido venir, ¿no?
Sí, las todas se adaptan. Está bien, pues está bien, como dice Mau, ¿no? Pues es su fe y está chido, o sea, eso lo de las misas y eso, pues no afecta a nadie. Pero eso de estarte hablando ya por teléfono, o sea, y ya siento que eso sí, ya, para mí es demasiado, eso me dio mucha risa, se me hizo bien curioso, o sea, ¿cómo, de dónde sacan tu número? Me los imagino marcando al azar e inventando números, ¿no? Como todas las combinaciones posibles, a ver cuál entra. Y pues sí, es igual cuando vayan a tu casa, tienen un mensaje de Dios para ti y bla. Yo la verdad lo bloqueé, espero no vuelvan a encontrarme.
Me acabas de generar un miedo existencial muy cabrón, ¿sabes? Porque, mira, si la posibilidad que estás diciendo es cierta y toman el celular y marcan un número al azar y te marcan y te dicen que Dios tiene un mensaje para ti, güey, yo sí creería que Dios tiene un mensaje para mí porque, o sea, marcaron un número al azar y llegaron conmigo, entonces quizás debería escuchar lo que tiene Dios que decirme, ¿sabes?
Demonios, ya estoy arrepentida, lo mismo bloqueé ahorita. Dame un mensaje para el Dios. Dame ese mensaje, por favor. Sí.
Cuando dijiste como un miedo existencial, yo lo pensé algo así como de duérmete o te va a marcar el testigo de Jehová.
Va a aparecer, te va a marcar a la 1 de la mañana.
O sea, es que imagínate que tu plan divino sí sea hacerte testigo de Jehová, güey. ¿Te das cuenta que, o sea, sería una realidad muy triste en la que tu destino sí sea hacerte testigo de Jehová?
No puede ser, acabo de causar un cambio en el universo con esa mala decisión. La voy a desbloquear ahorita mismo ya. Porque sí, ya me preocupé.
Pero bueno, espero
Sí.
que todos ustedes tengan el mismo miedo que nosotros tenemos en este momento y que nos
Sí.
cuenten en qué creen, en qué no creen, porque hay gente que cree en cosas que no tienen nada que ver con la religión y que eso es su bastión de vida, como ser el empleado del mes. Y nos
¿A
escuchamos la
qué?
próxima semana. No olviden
¿A qué le ponen
suscribirse.
tanta fe?
¿Mandé?
¿A qué le ponen tanta fe?
Sí, cuéntenos a qué
Ah,
le
sí.
ponen tanta fe. ¿En qué están creyendo? Quizás.
Duérmete con eso en la mente.
Sí. Si nos usan para dormir, duérmanse pensando en a qué le tienen tanta fe.
Y mañana todos traumados, ¿no? Porque no saben ni en qué creen ni en qué no creen. No, no, no se traumen. Ah, al último, nada más antes de que no cierre, no se olviden de las redes sociales, de Instagram, en Facebook, La Guajolota Sabe Chido. Ahí compartan las publicaciones de las páginas, síganos y ya, es todo por mi parte.
Perfecto. Nos vemos.
Hasta luego.
Adiós.